Llegamos al final de la temporada, pero seguiremos protegiendo nuestros espacios naturales durante el verano.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Se acaba la temporada de Espacio Protegido y lo hacemos con dos secciones hoy que son un clásico. La caja de sorpresas con Jesús Carreras, que ya está por aquí y vuelve, nos invaden, que esta temporada nos había abandonado. Habíamos hecho un parón. Ya veréis qué interesante. Vamos allá.
Transmite el entusiasmo que te genera todo lo que veas en el medio natural.
La caja de sorpresas con Jesús Carreras.
Bueno, en esta recta final de la caja de sorpresas y de Espacio Protegido, quería decir más que de la caja de sorpresas, en la recta final de la temporada, porque acabamos ahora a finales de junio, pues tenemos un último caja de sorpresas. Vamos a abrir esta cajita que normalmente hacemos con Jesús Carreras, que es o fue mi compañero en la Junta de Extremadura. Él sigue por allí a través de GPS, pero aquí viene como, pues, como amigo y como apasionado de la radio y la divulgación. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien y con muchas ganas de volver.
Con ganas, que hemos estado ahí un par de mesecillos ausentes por motivos personales, pero bueno, mirad, hoy Jesús nos abre la caja con un tema muy interesante. Él nos lo va a explicar ahora, pero yo lo que voy a hacer es lanzaros una pregunta. De estas que van para las personas inquietas y curiosas, yo no sé si alguna vez que habéis ido a una isla o sin ir a una isla, os habéis preguntado cómo han llegado especies hasta allí. Porque, bueno, si hablamos de pájaros, pues pueden llegar volando. Si hablamos de cucarachas, escarabajos, coleópteros, insectos, también pueden llegar volando, sí. O en barco, o a través del viento, que con corrientes pueden llegar. Pero ¿cómo llegan las especies en general y cómo se adaptan y cómo se hacen a las islas, Jesús? De esto vamos a hablar hoy.
Ese es el tema que he escogido para cerrar esta temporada. Bueno, me parece un tema muy interesante.
Es súper interesante.
Bastantes temas biológicos. Vamos a entrar, hay palabrejas por ahí escondidas, sí, en el guión.
Eso, para eso estamos aquí, para aprender, claro, sí, siempre que nosotros aclaremos las cosas.
Divulgación, diccionario,
por supuesto.
Risas.
La divulgación es va ligada a aclarar. Y no aquí a demostrar lo que sabemos, sino a transmitir lo que sabemos. Bueno, ¿cómo empieza una colonización de una isla, Jesús? ¿Quién llega primero? ¿Cómo va el orden? ¿Cómo va esto?
El orden es un poco aleatorio, pero no. Las primeras especies que llegan son las llamadas especies pioneras,
sí,
por el nombre es obvio, y suelen ser microorganismos, líquenes, musgos, especies, organismos, mejor dicho, adaptados a suelos muy estériles, suelos muy pobres,
vale,
que pueden salir, crecer en cualquier sitio, arraigarse, y de alguna manera lo que hacen estos líquenes, estos musgos, es abrir la puerta para
a
que
otras, ¿no?,
puedan llegar otras especies, principalmente y sobre todo las que van a ser más importantes, plantas herbáceas, pequeñas primero, que van a ir generando esa base de la pirámide, podríamos decir, con materia orgánica, para que el resto de organismos puedan ir llegando poco a poco.
Así empieza todo. Bueno, realmente en muchos ecosistemas empieza así, ¿no?
Sí.
Lo único que esto tiene de peculiaridad, pues que aquello está aislado de todo, y lo curioso es eso, ¿no? Que empiecen a llegar.
Hay que llegar.
Y es todo más lento, imagino.
Sí.
Será una evolución más lenta. ¿Y cómo llegan esas diferentes especies a una nueva isla? Porque, bueno, has dicho, ¿no?, que empiezan así, pero nos seguimos preguntando, ¿cómo hacen también esas especies para llegar? Porque es lo que estábamos comentando ahora al inicio.
Exacto.
Un pájaro puede llegar volando.
Eso es.
Yo he puesto el ejemplo de las corrientes. No sé si vas a ir tú por ahí.
Luego.
Vale, pero esas otras especies que tú has mencionado.
Sí, por continuar, como decía, las especies vegetales, que van a ser cruciales en este proceso de colonización, colonización biológica.
Sí.
Ojo.
Hablamos de colonización biológica.
Por supuesto. Las especies de plantas necesitan una serie de mecanismos de dispersión, porque como te he dicho, un pájaro o un insecto puede llegar volando, pero para iniciar ese proceso, una planta va a utilizar pues lo que seguramente todo el mundo esté pensando, van a ser el aire, el agua y otros mecanismos para poder colonizar y conquistar, entre comillas este de conquistar.
Sí.
De eso, por eso tenemos el mecanismo que se llama denominado anemocoria.
Vale.
Que es la dispersión de semillas por medio del aire.
Vale.
Como puede ser, pues, bueno, lo que podemos ver un día a día por la calle.
Un transporte a través.
Semillas que van volando por el aire, se te meten en los ojos, te molesta, sobre todo en los meses de primavera. Cuando Por el contrario, es el agua, el medio, que dispersa esas semillas. Hablamos de hidrocoria.
Vale.
Este nombre bastante no tiene tanto misterio como el de anemocoria. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy fácil que todos tenemos en la cabeza, los cocos. Los famosos cocos que caen al agua, tienen una, sí, una gran resistencia a la salinidad del mar, eso es muy importante, y eventualmente llegan a una isla y
fíjate,
se enraiza.
Pues en eso no, no había pensado yo.
Por ejemplo.
¿Ves cómo aprendemos?
Y otro ejemplo más, como otro mecanismo más, mejor dicho, sería la zoocoria, que es a través de animales.
Claro, a través de los excrementos de animales. O...
O propios animales igualmente. Ese mismo pajarillo que puede ir volando puede transportar una semilla entre su plumaje, se
claro.
posa en una isla, la semilla, si se dan las condiciones apropiadas, enraiza y de ahí empieza el proceso. Nosotros también podremos estar incluidos dentro de este proceso en lo que se llama también, se empieza a denominar últimamente antropocoria, que es cuando somos nosotros los humanos sí. los que de manera voluntaria o involuntaria uh-huh. llevamos semillas o material vegetal o bueno cualquier materia viva, podríamos decir, que pueda dar lugar a un comienzo de la colonización.
Claro, fijaros cuántas vías que muchas veces no nos paramos a pensar, ¿no? Estas que ha estado comentando Jesús. Esta última que has dicho de la antropocoria, lo hemos comentado mucho aquí en Espacio Protegido para explicar cómo llegan especies invasoras, por ejemplo, uh-huh. ¿no? De unas zonas del mundo muy lejanas a otras, a través de, yo qué sé, pues de una mochila de uno que se va a viajar a Asia, se le mete una araña y esa araña, uh-huh. sea invasora o no, se la trae aquí y en la península aparece una araña que antes no había existido.
Exacto.
Estamos ante un ejemplo, pues lo mismo puede pasar, ¿no? Yo me voy con mi mochila a una isla, incluso una mosca que en esa isla no existía puede llegar a la isla. Esto de algunos animales como reptiles que llegan a islas en troncos flotando en el mar. Has puesto el ejemplo de los cocos, me ha gustado, pero esto que te acabo de decir de que los reptiles llegan en un tronco y resisten ese viaje, ¿esto cuánto tiene de verdad? Vamos a ver.
No, pues, aunque no parezca, es totalmente cierto.
Pasa, vale.
Y está documentado, además. Esto nos ponemos al traje del programa aquel de Cazadores de Mitos, no sé si lo recuerdas tú.
Ahí, sí, tiempo. Lo que pasa es que yo no veo mucho la tele y sé que existía el programa, pero creo que nunca lo vi.
Hace tiempo, bueno, pues es algo que, además, podemos poner, por ejemplo, las islas de Madagascar o las islas Galápagos.
Vale.
Su fauna vino, o mejor dicho, llegó de esa manera a...
No, llegó, no vino. Estamos en las Islas Galápagos. Nadie lo sabe esto.
Perdona, vino, perdona. Vino. Sí. Lo más importante en este caso, lo has dicho tú muy bien, es que sean especies que sean capaces de resistir pues largos periodos de deshidratación, aguantar muy bien la salinidad, puedan estar mucho tiempo sin comer,
claro.
resistir la insolación. Mm. Y ahí los reptiles suelen ser un grupo muy favorable porque pueden estar mucho tiempo sin...
El sol, sí.
Efectivamente, sin comer o sin beber. ¿Y cómo ocurre? Lo has dejado a caerte un poco en la introducción. A veces se dan tormentas, ciclones o incluso inundaciones y riadas que arrastran una gran cantidad de materia vegetal, o, bueno, plantas en general, sí. y forman balsas de materia vegetal que va a la deriva, flotando. Una pequeña lagartijilla se puede quedar ahí,
tranquilamente, lagarto,
y va flotando a la deriva hasta que llega, eventualmente, con suerte, si tiene suerte, llega a una isla, y tiene delante de ella un... Iba a decir un paraíso, pero bueno, podemos decir un desafío.
Claro, por lo menos un lugar donde encontrar algo,
exacto,
de vida.
Exacto, eso es.
Más que en un simple tronco o en una maraña,
claro,
de hierbas en medio del mar. Por lo tanto, sí, es una realidad.
Exacto, es algo cierto. Esa lagartija náufraga está documentado. Y se da, perdona, un ejemplo, bueno, claro... es en las tormentas tropicales que suelen ocurrir en la zona del Caribe. Ahí es donde más se ha documentado.
Claro.
Muchos islotes, muchas islas, de repente aparece una especie de iguana, por poner un ejemplo, en una isla que se sabe que no es de allí. Dice, ¿cómo ha pasado? Oye, pues hace 2 semanas hubo una tormenta, ha habido un ciclón,
sí,
de estos.
Un huracán, sí.
Un huracán. Y lo más probable es que haya acabado ahí.
Claro. Bueno, también es sorprendente cómo resisten, ¿eh? Porque cuando hablamos de ciclones, huracanes, tormentas, la fuerza que adquiere eso es tremendo. O sea, ya no solo nos quedamos en que gracias a una tormenta fuerte o un huracán o un ciclón ha llegado hasta allí. Es la virulencia que tiene ese fenómeno meteorológico y que esos animales, esas especies, resisten a esa virulencia. Llegan y todavía resisten al nuevo lugar donde se encuentran. Ese nuevo lugar donde nos encontramos nosotros en las Islas Galápagos, porque vosotros no lo sabéis, pero este estudio de radio es un auténtico paraíso. Vamos a ver, las Islas Galápagos, has mencionado este lugar, las tortugas. Uh-huh. ¿cómo es posible que sean tan grandes? Esta es otra de las preguntas que yo, por lo menos en su momento, yo no he ido a Galápagos, pero sí que me lo he hecho a veces cuando las he visto. ¿Llegaron así de grandes a la isla o ha sido una evolución?
Claro, ha sido un proceso, pero digo, no nos llegaron tan grandes, imagínate.
Claro.
Tenemos locura. Que hablar un tronco de una secuoya, por lo menos, para que llegase. No, no. Este caso de cosas, podemos decir, raras, un poco peculiares de las islas, que a veces aparecen animales o especies muy grandes, otras muy pequeñas, con formas, colores y tal, muy extravagantes, es lo que se llama el síndrome de isla.
Vale.
Y es precisamente porque cuando estas especies llegan a un ambiente nuevo, una isla desierta, o no tan desierta, pero una isla nueva, digamos que las reglas del juego cambian, porque hay un ambiente nuevo y una serie de hábitats por descubrir y por conquistar. Muy importante, pocos competidores, pocos depredadores.
Eso es importante.
Exactamente, y aquí es cuando la evolución se frota las manos, porque tiene un laboratorio evolutivo perfecto para ir probando cosas.
Claro.
En el caso de las Islas Galápagos, tenemos las tortugas gigantes de las Galápagos, que a partir de un ancestro común se fueron, iba a decir diversificando, ¿no? Y fueron, al encontrarse mucho alimento disponible, poca competencia, unas cualidades de insularidad muy determinadas y una capacidad, digamos, o una, ¿cómo llamarlo?, inercia biológica a su especie a crecer, porque las tortugas, los quelonios, viven muchísimos años, cientos y cientos de años. Tiene una gran capacidad de aumentar su tamaño, iba a decir de manera indefinida, pero no indefinido.
Ya.
Pero tiene esa posibilidad, se juntan todos los elementos y por eso llegan a ser tan grandes. Las iguanas, que es otro de los grandes ejemplos de las iguanas de las Galápagos, fíjate qué curioso, se adaptan a bucear y a comer algas marinas, algas submarinas.
Ostras.
Que es el único grupo de su, perdón, la única, el único ejemplo de su grupo, de las iguanas y de casi yo creo todos los lagartos,
que pueden hacer
que
eso.
Comen eso, que comen, no que coman vegetales, porque los hay, pero que coman algas submarinas y que se acostumbren a bucear para conseguirlas, es algo muy raro, muy, muy peculiar. Y eso se debe a este síndrome de isla.
Al síndrome de isla, lo que has contado es el proceso de radiación adaptativa, así se llama, y cuéntanos un poco cómo surgen esas adaptaciones, cómo surgen estas historias.
Claro, pues el efectivamente es el proceso de radiación adaptativa, que ya lo inicié en la pregunta anterior. Y como decíamos, cuando una especie llega a un hábitat nuevo, imagínate esa isla, encuentra lo que hemos dicho, una gran disponibilidad. De repente tienes un hábitat de playa, puedes tener unos manglares, hay una zona de acantilados, una zona de selva. Habitualmente suelen ser islas volcánicas, por tanto hay una montaña. Es decir, tienes muchos ecosistemas, muchos hábitats de los que elegir. Por tanto, partiendo de ese ancestro común, como he dicho antes, la evolución se frota las manos y comienza un proceso de divergencia evolutiva, en lo cual las especies se van especializando cada una en el hábitat que va encontrando los recursos que necesita para sobrevivir. Y, por poner otro ejemplo, y para que no me acuséis de siempre irme por ahí a Madagascar, a las Galápagos, aquí en España tenemos dos ejemplos muy buenos de radiación adaptativa y colonización de islas. Por un lado, las Islas Baleares.
Sí.
Tenemos el ejemplo de la lagartija balear,
que se está viendo muy afectada por una serpiente invasora o una culebra invasora. Es que lo he visto hace poco.
Pues sí, yo sabía que en las Baleares hay, bueno, se introdujeron culebras del continente y que efectivamente producen una masacre.
Pero bueno, en su momento llegaron y se adaptaron.
Sí, claro, las lagartijas llegaron y en cada islote, los islotes en torno a la isla de Menorca, por ahí, tienes una lagartija balear que tiene unas escamas de color negro, es completamente negra, otros con unos tonos más azulados, son muy bonitas, he tenido la oportunidad yo de verlas en su día.
Qué guay.
Y ese proceso adaptativo, llegaron, se encontraron diferentes posibilidades y las aprovecharon. Y en las Islas Canarias tenemos el lagarto gigante de las Islas Canarias, que es cada, en este caso, además se sabe con total seguridad llegaron, como hemos contado, en ese tronco flotando, seguramente del continente africano, y fueron colonizando o no. No las diferentes islas, luego el proceso de formación de islas fue posterior, pero sabemos que en cada isla tiene su lagarto, el lagarto gigante del Hierro, el de Tenerife, el de Gran Canaria, etcétera, el de La Gomera. Y otro ejemplo que tenemos aquí, digamos, nacional, para que no tengamos que irnos muy lejos, para entender ese proceso de cómo, partiendo de un origen, como decía el doctor Ian Malcolm en Jurassic Park, la vida se abre camino.
Sí. ¿Y cuál es ese ejemplo?
La lagarto gigante, me refería.
No, pero pensaba que decías en la península otro diferente.
No, este. Ah, los ejemplos son los de la...
Vale, te había entendido que aquí teníamos otro ejemplo, otra especie de ejemplo. El lagarto en las islas, que por cierto también está muy amenazado por el gato doméstico.
El gato.
Que como los gatitos están por ahí sueltos, pues estamos teniendo ese problema. Que ya hemos contado aquí más de una vez que está siendo la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Para terminar, Jesús, ha habido una cosa interesante que has mencionado y me ha gustado, que la mayoría de estas especies llegan a islas pues que han sido volcánicas. Sí. Esto también es interesante porque estamos hablando de... Bueno, nos hemos centrado quizás en ejemplificar esto con especies de fauna, pero lo curioso también es cómo en islas volcánicas... Hemos visto el ejemplo más reciente aquí en España, en el caso de las Islas Canarias, obviamente, el último volcán que se formó, el de La Palma, hemos visto en imágenes el paisaje que deja. Aquello es roca, o sea, roca volcánica que se va enfriando y ahí dices, es imposible que ahí nazca algo, ¿no? Pero sin embargo, en esa misma isla, La Palma, tenemos la caldera de Taburiente, que fue lo que originó esta isla, ese volcán, y que aquello ahora es... pues vegetación y vegetación y vegetación. Exacto. Por poner un ejemplo, tenemos también en las macaronésicas las Islas Azores, que son
efectivamente
increíbles de vegetación, pero también tienen origen volcánico. ¿Cómo hace para estas islas para que de ahí se convierta en ese tipo o ejemplo de selvas, que no son selvas, pero bueno, clase de paisaje o ecosistema así como...
Sí, mucho más, una vegetación mucho más abundante, efectivamente, como decías, como comentábamos al inicio, esas especies pioneras cuando se van asentando, poco a poco se establecen, comienza el proceso denominado sucesión ecológica. Claro. Esas especies empiezan a generar una serie de materia orgánica, empiezan a aparecer primero plantas herbáceas, que van, pues eso, fotosintetizando, van creando esa base de la pirámide, como he dicho al principio, retomo ahora el concepto, se va generando más materia orgánica. Y al principio todo ese proceso, lo has dejado también muy bien caer tú, al principio va muy lento, es un proceso que va muy despacito. Las plantas, las pequeñas plantas o líquenes que va viendo van haciendo su trabajo y llega un punto que hace todo clic. Y cual se desata todo como un mare magnum, se hace un efecto bola de nieve y todo se acelera muchísimo. Empiezan a aparecer plantas ya de más porte, arbustivo o pequeños árboles. Ahí se genera mucha más humedad, mucha más sombra, da más oportunidades para que aparezcan otros tipos de vegetales, también de fauna, de microfauna principalmente. Y ahí es cuando, en ese proceso en el cual se va acumulando cada vez más materia orgánica, más procesos fotosintéticos, más generación de oportunidades, como siempre me ha gustado a mí decir, llega nuestra lagartija, protagonista del episodio de hoy, y se encuentra lo que hemos comentado antes, ese espacio libre con muy pocos o casi ningún depredador, poca competencia y muchísimas oportunidades. Es, como decía, lo bonito, esa radiación adaptativa que mencionábamos en la pregunta anterior, mejor dicho. Y lo bonito, lo que a mí me parece más bonito, es que todo este proceso es, de alguna manera, no tiene un guión. Igual que el programa.
No, es dejarse fluir al final, ¿no?
Efectivamente, no hay un guión establecido porque la naturaleza, de alguna manera, va improvisando en función de los materiales que tiene a mano.
Claro, claro. Esto es muy bonito, Jesús, esto que acabas de contar, porque nos da una idea de que en la naturaleza todo es así. No hay guiones escritos. Hay una base escrita, pero no hay esos guiones escritos. Así que bueno, pues interesantísimo este programa de hoy, el de cómo colonizamos, cómo se colonizan las islas, muy bien explicado, nos lo ha traído Jesús en este último caja de sorpresas de la temporada. Muchísimas gracias, yo por mí encantado de que vuelvas la próxima.
Hombre, por supuesto.
Pues después del verano seguimos, muchas gracias.
Todos somos parte del problema, pero también parte de la solución. Nos invaden con Javi Pérez.
Bueno, mucho hacía que no escuchábamos esta sintonía en Espacio Protegido. Ha sido una temporada con ausencia de especies invasoras aquí dentro. Desafortunadamente, ahí fuera sigue habiendo especies invasoras. Y con esta sección vuelve, obviamente, Javi Pérez.
Muy buenos días a
¿Qué
todos.
¿Qué pasa, Javi?
Pues nada, ya de regreso.
O sea, no estás en toda la temporada y tú dices, para terminar la temporada yo quiero
para
estar ahí.
Buen sabor de boca, venimos en el último programa.
Para alimentar el ego un poquito.
Eso es.
Os recuerdo que Javi Pérez es técnico superior especialista en especies invasoras de GPEX, que está adscrito a encargo del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Lo conocíais ya, los que estáis acostumbrados a escuchar normalmente Espacio Protegido, seguramente que lo echabais de menos. Y Javi, antes de decir de qué vamos a hablar, yo quiero ponerte una música, que ya sabes que esta coña a nosotros nos gusta.
A mí me encanta.
Vamos a escucharla y ahora volvemos.
Le sube la bilirrubina cuando le tiran la latita. Se pone verde como un loro y dice insultos como un loco. Ay, 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 qué loro más guará.
¿Qué? ¿A qué no te la esperabas?
No me la esperaba, esta no la conocía.
Bueno, pues para que lo sepáis, es una canción de Eduardo Allende. No sabemos la nacionalidad ahora mismo, estábamos a Javi aquí debatiendo, ya lo miraremos bien. Y la canción se llama Tengo un loro, canción Tengo un loro. Entonces, ¿por qué hablamos hoy de loros? Vamos a hablar de una especie invasora, que es un loro, y que no sé, porque en Extremadura no es tan frecuente verla, afortunadamente, uh-huh. Pero si nos estáis escuchando desde Extremadura y habéis ido a otras ciudades grandes, o nos estáis escuchando desde otras ciudades grandes donde existen las cotorras argentinas y las de Kramer, pues sabéis de qué os estamos hablando, de estas especies invasoras.
Pues sí, al final nuestra península ibérica se ha transformado en una pequeña selva,
sí.
Porque bueno, es habitual que cuando vemos noticias en los telediarios, ¿no?, que Madrid, Barcelona, Sevilla, siempre de coro, ahí de fondo, suenan esas cotorras que parece que estamos en mitad de la selva o en otro continente, ¿no?
Que son pesadísimas.
Son pesadísimas, claro.
Que se llaman cotorras, pues, por lo que se llaman.
Porque cotorrean.
Porque no paran de hablar. Y hay ciudades, Javi, yo creo que tú y yo, esto sí que lo hemos comentado alguna vez. Estábamos pensando hace un rato si habíamos hecho un programa o no, uh-huh. Pero sí que lo hemos comentado alguna vez que las cotorras, pues, son muy invasoras y que hay ciudades que están completamente masificada. Esto he dicho Barcelona, Madrid, Málaga,
Sevilla,
Valencia también, ¿verdad? Todo grandes ciudades, ¿eh? Si te fijas.
Sí, al final, como hemos hablado en otros programas, el patrón es el mismo, ¿no?
Ahí está. El sonido que nos traes proviene de una selva, realmente.
Bueno, es una especie de origen sudamericano, en la zona de Argentina, Uruguay, es donde se distribuye la cotorra argentina. Y bueno, pues eso es un ave, al igual que los agapornis, los guacamayos, los periquitos, es decir, todo este grupo de aves que pertenecen a los citácidos, es decir, a los loros, a esa gran familia de los loros, bueno, pues es posiblemente el grupo de aves de jaula o como mascota que más se ha vendido y que se vende en el mundo entero.
Wow. Estamos acostumbrados todos a los periquitos.
Sí.
Lo que pasa es que los periquitos, por mucho que los dejes en libertad...
Bueno, pues luego lo que hablamos también siempre, esa mochila, ¿no? Esa mochila que traen las especies invasoras. Los agapornis, los periquitos, se han comprado y se han vendido muchísimo, se han escapado muchísimo de jaulas, pero bueno, no tienen esas características que les ha permitido adaptarse y vivir en el medio natural. Que sin embargo... Pues a otros tipos de loros, como las cotorras argentinas, las cotorras de Kramer, pues sí les ha favorecido a la hora de poder invadir nuestras ciudades.
Eso es lo que te iba a decir, que entonces estas sí que se han convertido en invasoras.
Sí, desgraciadamente, bueno, pues la cotorra argentina tiene varias características que le han facilitado el convertirse en una especie invasora, ¿no? Estamos hablando de que es una especie con una tasa de reproducción increíble, es decir, puede sacar hasta 6 pollos al año.
Wow.
Ha encontrado en las ciudades los lugares para alimentarse, es decir, tienen alimento, tienen lugares donde instalar sus nidos. Estamos hablando de que hacen nidos comunales, es decir, nidos comunitarios, que pueden albergar hasta casi 100 ejemplares.
¡Guau! Wow, o sea, no por parejas.
No. Son nidos que se van uniendo unos con otros, así como un pequeño edificio. Entonces, bueno, pues tenemos árboles en los parques, árboles muy antiguos.
Los cedros, sobre todo.
Que les permiten tener ramas para sujetar esos nidos tan grandes. Y luego, bueno, tenemos una cosa que es que en las ciudades prácticamente han ido desapareciendo los depredadores.
Ahí está la clave.
Y ahí, claro, no tiene a nadie que regule sus poblaciones, excepto al ser humano. Pero claro, de forma natural, pues prácticamente imposible.
¿Y por qué han conseguido...? Bueno, estábamos hablando de esto ahora precisamente, te iba a preguntar, porque han conseguido reproducirse de esa forma, en parte por esto, ¿no? Porque no tienen esos depredadores, que es la clave para, por lo que hemos venido explicando tú y yo aquí en otras temporadas, para convertirse en invasoras.
Claro, luego además hay un factor que es muy importante, que es la continuidad en el tiempo. Estamos hablando de que las cotorras argentinas se empezaron a vender en la década de los 70.
Ah, pues fíjate, pensaba que eran más recientes.
Luego, en la década de los 80, sobre mitad de la década de los 80, hubo un boom de comercialización porque realmente esta cotorra era prácticamente la más barata en el mercado. Estamos hablando de entre 15 y 18 euros, que por un módico precio podías tener un loro en casa, ¿no? Y claro, ese boom, estamos hablando de que en el periodo 86-2005, que es cuando se prohibió la importación de aves extranjeras, ¿qué ocurrió? Que se habían vendido casi 1 millón de loros.
Madre mía.
En España. Estamos hablando de un volumen increíble. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, se han ido liberando paulatinamente ejemplares, claro, que han ido reforzando esas poblaciones. Claro. Aunque bajaran, seguía habiendo la llegada de nuevos ejemplares a las poblaciones. Entonces, pues todo eso lo hemos puesto realmente muy fácil.
Realmente... Estoy pensando, porque yo hasta hace 15 años vivía en Madrid, de hecho, y cuando yo me vine, sí se escuchaban ya, pero no era como ahora, que con el paso del tiempo, si sois personas que de vez en cuando vais a Madrid y sois personas observadoras de esto, claro, antes tú ibas a estas grandes ciudades y escuchabas los gorriones, por ejemplo, escuchabas con facilidad los mirlos, pero tú ahora vas... Y todavía escuchas eso de fondo, depende también en qué zona de las ciudades, pero sobre todo lo que se escucha son estas bichas. Y perdón por la expresión bichas, que es una forma de hablar aquí en Extremadura, ¿no? Cuando hacemos referencia a muchas cosas, son bichos en verdad, porque son animales. ¿Qué tanto daño hacen? Estoy comentando yo eso, ¿no? ¿Qué tanto daño o qué efecto negativo hacen a la biodiversidad?
Sí, porque cuando hablamos de especies invasoras, lo hemos hablado en muchos programas, tienes una especie que venga de un país extranjero, de un territorio fuera de nuestro área de distribución, y que además causen un impacto. En este caso, en el de las cotorras argentinas, bueno, pues son aves que, debido a su agresividad y tamaño, bueno, pues compiten por el alimento con otras especies de aves urbanas, sean los mirlos, los gorriones y otras especies, ¿no? Sí. Pero además es que no es solo con la biodiversidad a la que pueden afectar negativamente, sino también que son portadoras de una bacteria que genera una enfermedad que es la psitacosis. Es una enfermedad que le llaman la del cuidador de aves.
Sí.
Entonces, pues genera un riesgo que se puede transmitir al ser humano. Y por último, hay un impacto negativo sobre nuestra economía, es decir, provocan daños en las infraestructuras urbanas. Estamos hablando que con los excrementos, bueno, pues se puede deteriorar gran parte del mobiliario urbano, por la ubicación de sus nidos, que la suelen hacer en árboles, pero también se encuentran sobre antenas de televisión, antenas de repetidores de telefonía. Entonces, claro, provocan daños en esos lugares. Y luego, además, hay un efecto paralelo, que es que cuando estas aves consiguen llegar al exterior, a los extrarradios de las ciudades, donde muchas veces hay zonas de cultivo, bueno, pues hay que pensar que esta especie afecta muy negativamente a los cultivos, sobre todo, estamos hablando que un grupo de unas 200 cotorras podría afectar a 100.000 tomates, es decir, en una producción, ¿no? O bueno, o los almendros o los frutales. Es una especie que, por ejemplo, en las almendras se alimenta sobre todo cuando estas están verdes.
Ah, vale.
Entonces no da tiempo a madurar la almendra y bueno, causa un daño en el cultivo.
Causa daños a la economía, como estás diciendo. Y en ese sentido, que aquí en Extremadura tenemos mucho cultivo de este tipo, hemos comentado que aquí no está muy presente. En general, sí que hay puntualmente, ¿no? Algo de cotorra, pero
sí,
no tenemos masas extensas.
En Extremadura es un caso muy especial dentro de todo el territorio nacional, porque desde el año 2015 tenemos citas de presencia de cotorra. Concretamente teníamos cotorras en Badajoz, en Cáceres, en Mérida y en Almendralejo. Pero es una especie que no hemos tenido constancia de hechos de reproducción, que es algo también curioso. Y luego las poblaciones, que eran poblaciones muy pequeñas, hablo de que Mérida, por ejemplo, tenía 5 ejemplares, Cáceres tenía 7, Badajoz tenía 2, Almendralejo tenía 2. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? En estos años, desde el año 2015, nosotros le hemos realizado un seguimiento a estas poblaciones y hemos visto que han ido disminuyendo poco a poco, y creemos, porque realmente no sabemos exactamente cuál es el factor determinante de esa disminución,
depredadores,
pero creemos que Extremadura, por las características que tienen las ciudades, como Badajoz, Cáceres, tal, hay una amplia presencia de depredadores como Águilas Calzadas, Milano Negro. Claro, entonces, bueno, pues creemos que puede ser un factor que haya se haya introducido y haya disminuido esas poblaciones. En otros casos hemos tenido que intervenir por daños constatados por los vecinos de las localidades, y hemos tenido que actuar sacando o extrayendo esos ejemplares de las ciudades.
Claro, si al final, bueno, el control de poblaciones de especies hay en muchos casos. Lo que pasa es que hay algunas que son más polémicas que otras, o los métodos, pero control de poblaciones, que lo sepáis, hay en muchísimos casos, y no de especies invasoras, de poblaciones que normalmente están aquí, o de especies que normalmente están aquí. Entonces sí que es necesaria su eliminación y
sí, sobre todo para
su control.
Para que veamos un caso, Extremadura estamos hablando de que ahora mismo en Badajoz hay un ejemplar, en Mérida ya no hay ninguno, en Cáceres hay uno y en Almendralejo han desaparecido.
Vale.
Estamos hablando de que hay, estamos hablando de dos ejemplares en toda Extremadura. Pero esto no nos quiere decir que no tengamos que actuar o...
No, claro, hay que estar vigilantes.
Claro, antes comentaba yo de que se siguen soltando ejemplares a las zonas urbanas, ¿no? Entonces, no podemos permitir bajar la guardia porque en cualquier momento aparece una parejita que empieza a criar y se nos descontrola todo. En Madrid, para que tengáis una idea, pues estamos hablando de prácticamente casi cerca de 15.000, 20.000 ejemplares. Barcelona supera los 12.000 ejemplares. Sevilla tiene pues más de casi, son 2.700 y pico, pero por ejemplo tiene otra cotorra, que es la cotorra de Kramer, que en Sevilla ha encontrado su sitio ideal y están por encima de los 8.000 ejemplares. Entonces, que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces nunca podemos bajar la guardia, aunque haya pocos ejemplares, porque así conseguiremos la situación que tenemos ahora mismo, que es prácticamente una población mínima de esta especie.
Hemos comentado antes los tipos de loros que estamos acostumbrados a ver, pero la pregunta es si hay más loros que sean invasores.
Pues
aquí,
sí.
Aquí en España.
Yo he hecho referencia ya en varios programas al catálogo español de especies exóticas invasoras, que es como un listado de especies en las cuales, dentro de los loros o de las aves invasoras, viene la cotorra de Kramer y la cotorra argentina. Pero a lo largo de estos últimos 10 años estamos viendo que hay nuevas especies que se han comercializado como mascotas que actualmente ya están en las zonas urbanas y se están reproduciendo y en algunos casos están creando auténticos problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de la cotorra de Kramer, la cotorra mitral, por ejemplo, también la cotorra de cabeza negra, la aratinga cabeza azul, el lorito senegalés. Y estamos hablando de eso, que cotorra de Kramer en Sevilla, solo en Sevilla, en el año 2024 superaban los 8.000 ejemplares. Y la cotorra mitrada en Barcelona ciudad superan los 500 ejemplares.
Y la gente no aprende. Porque, jolín, esas personas, vamos a ver, por muy ausente que viva de la vida y de la realidad, esas personas han visto lo que está ocurriendo. La gente no aprende que el soltar las mascotas puede traer estos problemas, como ha pasado con las tortugas, como ha pasado con otras especies. Es que no, es como que la sociedad no despierta. No me quiero poner intenso, pero
no,
es así.
No, pero sí es cierto, porque yo, dándole muchas vueltas a cómo se producen estas situaciones... es cierto que las mascotas, y en eso yo me he dado cuenta, que las mascotas, que valen muy poco dinero comprarlas,
pues no te cuesta tanto soltarlas.
Cuesta muy poco soltarlas.
Claro.
Por ejemplo, no vemos guacamayos en ninguna ciudad de España, ni vemos loros de cola roja, que valen 1.000, 2.000 euros los guacamayos, 2.500 euros. En cambio, agapornis, periquitos y cotorras de 15 euros, pues es muy fácil soltarla. Y luego que claro, que la gente piensa que la cotorra va a estar mejor libre
que
en la jaula. Pero claro, eso hay que pensarlo antes de comprarla.
Claro.
Porque el destino que iba a tener en casa era el de estar en una jaula toda su vida.
Y lo sabías ya. Bueno, pues antes de terminar, Javi, sí que es importante recordar que cuando hablamos de mascotas es importante importante no intentar llevar lo que es la naturaleza a casa, ¿no? Sino más bien irnos. Que obviamente, si quieres ver una cotorra argentina, una especie exótica, pues aquí en España, irte al campo, no vas a ver cotorras argentinas. Para eso vete a
un zoológico.
A un zoológico. Pero si quieres ver especies, no te las lleves a casa, vete al campo.
Sí, la verdad que cuando hablamos de especies exóticas, yo siempre recomiendo a la gente que viaje. Que viaje para ver esas especies en sus áreas de distribución en libertad.
Hay gente que no puede.
Que no tenemos capacidad, bueno, pues tenemos los zoológicos muy cercanos que suplen esa incapacidad de poder viajar a otros sitios y gastarnos un dineral, ¿no? Como está el tema de las vacaciones.
Sí, eso es así. Y no queríamos despedirnos sin recordaros, que ahora llega el verano y además no vamos a estar aquí con el programa, recordaros el correo a donde podéis enviar avisos o inquietudes si habéis visto especies que creéis sospechosas de ser exóticas invasoras. El correo es invasoras@juntaex.es, así de simple, invasoras@juntaex.es. Ahí estará Javi y más personas atentas para esto. Y avispa asiática, tortugas de Florida, cotorras argentinas,
un ailanto, una mimosa,
Las mimosas, que aunque estén acostumbrados a verlas, avisad, porque están intentando erradicarse.
Sí, porque es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la distribución y la presencia de estas especies. Es decir, no es lo mismo saber que hay una cotorra de Kramer en Mérida a que alguien nos llame desde el monasterio. Oye, mira que hay una pareja que he visto ahora mismo que igual desaparece en un mes y medio por culpa de los depredadores. Pero si no desaparece, tenemos que saberlo para poder actuar.
Eso es. Pues recordad, invasoras@juntaex.es. ¿Vale?
Pues muy bien.
Pues Javi, que gracias por venir para despedir
encantado de estar aquí.
La temporada, y ya para la siguiente, que hay cosas que se han normalizado, ya también volverás tú.
Perfecto. Venga, muchas gracias.
Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Bueno, pues cotorreando con Javi Pérez y también contando esas curiosidades de las islas, de cómo llegan las especies a las islas, con Jesús Carreras nos despedimos en este último programa de esta temporada. Oye, que ya empezamos en 2019, que ya llevamos unos cuantos años en Espacio Protegido haciendo programas para proteger la naturaleza desde los medios extremeños, desde las ondas extremeñas. Es nuestra labor la de divulgar, la de comunicar, la de informar, siempre desde la veracidad y siempre con un rigor científico. Así que con esto nos vamos. Os deseamos que tengáis un buen verano y nos vemos allá por septiembre-octubre. Adiós.